de Tierra de la Ciudad. Y para que nos cuente un poco más al respecto, es por eso que ya estamos en comunicación con el presidente del Consejo Deliberante, el doctor Raúl von der Tussen. Muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional nuevamente. Acá estamos con mi compañera Florencia Pecoraro. Rosario Vázquez es mi nombre.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y también para la audiencia.
Muy buenos días, Raúl. Bueno, para hablar un poco respecto a este tema, ¿no? Este trabajo en conjunto que se encuentran realizando el Consejo y el municipio para seguir ampliando el banco de tierra de la ciudad.
Así es, bueno, es la continuidad de un trabajo que venimos llevando adelante desde que inició la gestión. En mi caso, no solo desde esta gestión desde el 2019, sino también desde el 2015 cuando asumí la primera etapa de gestión. Algunas iniciativas salieron, otras iniciativas no, por lo general tienen que ver con cuestiones económicas, ¿no? Pero bueno, hoy estamos en condiciones de, o estuvimos ya en condiciones de tratar algunos asuntos, proyectos que envió el Ejecutivo Municipal para poder desafectar distintos espacios, digamos, de la ciudad, tanto en la zona norte, en la zona centro, como en la zona sur, de Río Grande, espacios muy grandes que tampoco podían ser utilizados, por ejemplo, para hacer una plaza, porque, no sé, por ejemplo, puede haber una plaza que está al lado o enfrente o a una cuadra. Entonces el intendente tomó la determinación de decidir que esas tierras podían ingresar en el banco de tierras municipal para poder luego lotearlas y en su caso, cuando ya se puedan conectar los servicios, poder entregárselo a los vecinos de la ciudad. El banco de tierras municipal hoy está en cero. Cuando iniciamos esta gestión estaba de la misma manera y se han generado algunas tierras. Digo en cero porque todavía no puedo decir de que hay tierra cuando no tienen los servicios, ¿no? Pero uh-huh. Se está trabajando en un proceso, por ejemplo, en la zona de Barrio Pimema, por ejemplo, cerca del autódromo, hay una urbanización que la está llevando adelante el municipio con Nación, que serán 200 terrenos. Muchos de ellos van a ingresar con el sistema de Procrear. Lo propio hicimos con unas tierras enfrente de un supermercado mayorista sobre la Ruta 3, que también la pudimos ceder al Procrear para que puedan hacer viviendas. Pero bueno, hoy si que quisiéramos entregar algún terreno a algún vecino que está en el banco de tierras, la verdad que no lo podríamos hacer. Así que ese es el trabajo que hemos encarado todos estos años. Quedan algunos meses todavía de gestión. Yo voy a seguir insistiendo con otras herramientas, como por ejemplo expropiación en la zona norte de la ciudad, con tierra que a mi entender es ociosa, y Río Grande tiene que crecer para el norte. Entonces necesitamos abrir camino hacia el norte, y bueno, lamentablemente nos encontramos con un predio muy grande privado en el que no podemos acceder para poder urbanizar, así que quizás estamos trabajando muy pronto en presentar un proyecto de expropiación. Y también se está trabajando en tratar de conseguir fondos a nivel nacional para poder comprar tierras que queden cómodas en alguna urbanización cercana que tenga la municipalidad, ¿no? Porque lo que encarece muchas veces la urbanización es cuando tenemos, no sé, dos terrenos por acá, cuatro terrenos por allá. Lo por ahí lo más fácil para poder urbanizar por parte del Estado debería ser un espacio grande y que se pueda en ese mismo lugar llevar un solo servicio y a partir de ahí hacer los ramales internos. Así que es mucho el trabajo que estamos llevando adelante en este sentido y esperemos que en los próximos meses podamos seguir avanzando.
Bueno, estamos hablando de lo que sería un sistema mixto.
Bueno, a ver, son muchos sistemas, de cómo adquirir las tierras. Por un lado les decía que hay un proceso que es a través de la expropiación. La expropiación no significa quedarse con tierra del privado, sino que es ofertar por una tierra con un precio justo, ¿no? Este precio justo lo pone el Tribunal Nacional de Tasación, que son los funcionarios nacionales que vienen hasta la provincia, tasan las tierras y eso es lo que se le ofrece al propietario. Hay una especie de negociación, ¿no? Por el número, también debemos entender que es un privado, pero en el caso de que se oponga rotundamente a la venta, el Estado puede forzosamente comprarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se deja el dinero en una cuenta del juzgado y bueno, se termina expropiando. Esto ha sucedido, no es nuevo, ha sucedido en muchísimas ocasiones. La legislatura provincial constantemente están con procesos de expropiación. Y por otro lado, otro sistema, dos sistemas más. Uno podría ser esto mixto que decís, que es que el municipio pueda aportar la tierra. Por eso estamos tratando de conseguir la mayor cantidad de tierra hasta que podamos tener un espacio grande para lotear, conseguir tierras para cederlas también al gobierno nacional o al gobierno provincial, que son los encargados luego de hacer las viviendas, ¿no? La responsabilidad primaria de las viviendas es del Estado provincial y nacional, no así el municipal, ¿no? Más allá de que la municipalidad podría, claramente los recursos económicos no son los mismos, ¿no? Así que es como decís vos, es un sistema más que mixto, ¿no? Hay varios sistemas para poder hacerse de tierra, para poder entregar, y como decía recién, espero que antes del fin de año podamos hacer una entrega de terrenos a tantos vecinos que están esperando por tantos años, ¿no?
Bueno, esto se puede ver reflejado en la ciudad, ¿no? A veces estos terrenos que a veces uno se pregunta, ¿no? ¿De quién será este enorme terreno que está prácticamente vacío, como vos decías? Muchos espacios verdes que mucha gente también los utiliza como estacionamiento.
Sí, bueno, y bueno, hay terrenos y terrenos. Dentro de lo que respecta al... Si es público, es lo que estamos haciendo ahora, de desafectarlo. Si es privado... Sí. Es algo más difícil, pero sí, cuando está dentro del ejido urbano, pero cuando está un poco saliendo del ejido urbano, digamos, sí creo que es una buena posibilidad y oportunidad para los riograndenses tener más tierra y generar el proceso este de expropiación, teniendo en cuenta además de que de las tierras que me estoy refiriendo pagan impuestos irrisorios, que ni los pagan a la ciudad de Río Grande, ni siquiera lo terminan pagando a la provincia, lo pagan por hectárea y es muy, pero muy, muy... muy irrisorio, digamos, pagar los impuestos que tiene un campo. Así que en ese es el trabajo que me voy a embarcar este tramo final de la gestión, y si tenemos la posibilidad de continuar con un trabajo a nivel provincial, también lo vamos a continuar en otro espacio, que puede ser, por ejemplo, la legislatura. Pero si no soy yo, llevaremos los proyectos a las personas que estén para poder trabajar en esto y dar una solución definitiva a la crisis habitacional que tiene Río Grande.
Raúl, por otra parte, hoy es la apertura de sesiones legislativas 2023.
Sí, así es. En un ratito ya estoy yendo para el acto. Hoy iniciamos formalmente las sesiones ordinarias. Vamos a tener la visita del intendente Martín Pérez, que va a dar también su discurso inaugural. Y como pasa siempre, cada año va marcando... con sus palabras, con su discurso, el rumbo que quiere con respecto a las políticas públicas a desarrollar o aplicar en la ciudad. Así que es muy importante el acto que se va a desarrollar hoy a las 11 horas en el gimnasio Margalot. Está toda la comunidad invitada para que pueda ir, participar y escuchar qué es lo que va a decir el intendente con respecto a esto. Y en lo que respecta a lo legislativo, bueno, es un día muy importante porque comienza hoy formalmente, más allá de que nosotros seguimos trabajando, nos cierra el Consejo en verano, formalmente, dice la Constitución nuestra de la ciudad, de que comienza el día 15 de febrero el periodo de sesiones ordinarias. Así que ya comenzaremos con las comisiones y encontrarnos nuevamente con los vecinos en este tipo de reunión y en las sesiones, ¿no?
Bueno, como siempre, un nuevo año que comienza, hablando de lo legislativo, ¿cuáles serían las expectativas para este 2023? Nos imaginamos que igual les espera mucho trabajo por delante.
Bueno, la verdad que sí, más teniendo en cuenta por ahí un año electoral, que muchos se acuerdan en el año electoral de que por mucho tiempo no se hizo lo que había que hacer. Recordemos también que la pandemia ha absorbido casi un año y medio de esta gestión. Pero bueno, lo importante es que pudimos hacer lo que creíamos que había que hacer. A mí me tocó una responsabilidad muy importante y la verdad que no descansé, digamos, estos años, porque pensaba de que podía ser la última vez de estar como presidente de la institución y en un buen momento para hacer los cambios que yo tanto venía reclamando por años. Hoy ya no es un discurso, sino es una realidad, ¿no? Hoy uno lo puede palpar, puede ir al Consejo Liberante y se va a dar cuenta cómo ha cambiado, sigue creciendo, se sigue ampliando, se sigue modernizando, sigue siendo un lugar inclusivo y realmente accesible para personas con discapacidad, y hoy realmente es un consejo que está abierto a todos los vecinos, ¿no? El que conocía el consejo antes y va ahora, nos dicen claramente cada vez que van, primero que están sorprendidos de lo que se hizo, cómo no se hizo en años anteriores, ¿no? Cómo puede ser que con dos concejales más, con menos presupuesto, en tres años haya podido hacer lo que hicimos y en años anteriores no se pudo. Pero bueno, eso tiene que ver con la administración, también los concejales me han acompañado en este sentido, han aportado su tiempo, han aportado también los recursos que le correspondían a ellos para poder dejarlos en la, o sea, le correspondía a ellos para trabajar, ¿no? Uh-huh. Los recursos que pudieron dejar en la institución para que podamos modernizarlo, podamos agrandarlo y podamos hacerlo, como decía recién, inclusivo. Y desde el punto de vista legislativo, bueno, seguramente habrá el trabajo de muchos proyectos que cada uno de los bloques tiene, muchos están en carpeta, otros están en comisión, pero seguramente se va a dar tratamiento y discusión en las próximas comisiones.
Justo te iba a comentar eso, Raúl, que la verdad el cambio que ha tenido el Consejo, y esto se ve reflejado en los comentarios de los vecinos que sin lugar a duda van y que tienen además las puertas del Consejo abiertas, que eso no es para menos.
Sí, claro, yo siempre digo que algo importante es que nosotros no nos endeudamos para poder hacer eso, todo lo contrario. Es la primera vez en la historia del Consejo Deliberante que se hace todo lo que se hace y así todo terminamos el año con un pequeño superávit. Pequeño superávit significa de que no pudimos terminar de ejecutar todo el presupuesto más allá de todo lo que se hizo. Esto no sucedió nunca. Históricamente, año tras año, los cierres de ejercicios terminan con déficit. Déficit de muchos millones de pesos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se gastaba más de lo que entraba el Consejo Deliberante. Y esto generaba inconvenientes desde el punto de vista económico, claro, pero también desde el punto de vista político. Así que nosotros apenas empezamos la gestión, nos encontramos con una deuda que pudimos sanearla y a partir de ahí comenzó este proceso de modernización y de ampliación de las instituciones. Pero como vos bien decías, el discurso por ahí se lo lleva viendo, ¿no? Pero como vos decías, los vecinos hoy comentan y están muy contentos con lo que hemos hecho en el Consejo Deliberante. No fue fácil. Todavía no terminamos, faltan 10 meses, me quedan a mí de gestión como presidente, vamos a hacer todo lo que más podamos y esperemos que el próximo presidente que venga, el próximo cuerpo de concejales continúe con nuestro pensamiento, con nuestras obras para poder tener un Consejo Deliberante mucho mejor, que no solamente pensamos en derribar las barreras arquitectónicas, por ejemplo una persona con silla de rueda no podía ingresar al Consejo, nunca, jamás pudo ingresar, recién empezó a ingresar en esta gestión, sino que además derribamos las barreras comunicacionales, ¿no? Capacitamos al personal, por ejemplo, en lengua de señas, cultura sorda, cómo atender y cómo guiar a una persona ciega. O sea que hay otro trabajo también con los recursos humanos en lo que respecta a derribar barreras. No solo las barreras arquitectónicas, que ya lo hicimos, están terminadas las obras, sino que ahora estamos en un proceso de modernización y para derribar las barreras comunicacionales.
Esto es destacable porque sabemos que aquellos trabajadores del Consejo son la cara del Consejo.
Así es. Bueno, el personal, por ejemplo, de mesa de entrada fueron los primeros en capacitarse en este sentido y ya veníamos con un personal que estaba capacitado, pero creo que todos tenemos que conocer, digamos, estas cosas para poder comunicar, no solo dentro del Consejo Deliberante, sino que también fuera del trabajo, en la vida misma, ¿no? Nunca está de más conocer este tipo de herramientas de comunicación, porque cuando hablamos de inclusión y hablamos de accesibilidad, justamente es eso, ¿no? Tenemos que también ponernos en el lugar del otro, tener empatía para poder trabajar, digamos, de manera conjunta y poder vivir en una sociedad ordenada y realmente que sea justo para todos, ¿no? Que uno, por no tener una discapacidad, pueda tener un beneficio que la persona con discapacidad no lo pueda tener. Eso me parece que es erróneo. No quiero ser muy, muy extenso, pero hicimos un gran trabajo, no sé si lo has visto fuera del Consejo Deliberante, sí, con todas las baldosas podotáctiles. Uh-huh. Eso es un sistema que está diseñado exclusivamente para las personas ciegas o de baja visibilidad para poder orientarse. Hicimos la prueba con distintas personas que son ciegas o tienen baja visual, no recuerdo bien cómo es el nombre, y han probado el sistema y han podido ingresar sin la ayuda de nadie al Consejo Deliberante. Eso me ha llenado mucho de orgullo, ¿no? Que las personas realmente tengan la movilidad y tengan la posibilidad de acceder a los distintos espacios que acceden todos los vecinos. Y ellos, bueno, lamentablemente no lo podían hacer por la falta de contención y la falta de ayuda que tenían del Estado. Y otra cosa más, me daba mucha vergüenza a mí, siendo concejal, que nosotros somos los que hacemos la normativa y obligamos a todo el mundo a cumplirla, a los comercios, a las escuelas, a todo el mundo nosotros obligamos. Y nosotros no cumplíamos con ninguna de esa ordenanza. Así que lo que primero había que hacer era trabajar en casa para luego hacer las normativas para exigir al resto.
Raúl, y por otra parte, sabemos que estamos de cara a las elecciones y me parece que los vecinos también vemos todo todavía como muy verde. De tu parte, ¿qué nos podés adelantar? ¿Nos hiciste algún comentario con respecto a la legislatura?
Bueno, sí, nosotros tenemos un trabajo, lo natural sería continuar, digamos, con el trabajo que venimos llevando adelante por la ciudad, pero también nosotros entendemos de que hay un proceso de cambio real que se ha generado en la última gestión con el intendente Martín Pérez, y nosotros en ese sentido, y pensando, ¿no?, en una cuestión personal de Von der Tusen, ¿no?, el partido que lidera Von der Tusen, estamos pensando en la ciudad y creemos de que es un buen es una buena posibilidad para que el intendente pueda seguir 4 años más de gestión, ¿no? La convencional constituyente de la Carta Orgánica, cuando la escribieron, pensaron en que en la posibilidad de que un intendente pueda estar 8 años. Si ellos lo pensaron así, significa de que justamente pensaron en esto, ¿no?, en un proceso que naturalmente se tiene que dar para poder transformar la ciudad. Yo estoy convencido de que la ciudad se está transformando, va en algunos casos a pasos acelerados, en otros casos a pasos un poco más lentos, pero la ciudad va creciendo, la ciudad se va transformando, la ciudad va avanzando, entonces hay que darle la posibilidad, digamos, a este intendente que pueda continuar. Y en mi caso, también por una cuestión natural, lo que correspondería por ahí es trabajar en algún sector, en algún poder que sea legislativo, ¿no?, que es donde más experiencia tengo y es donde más, en el sector que más me he preparado, así que sería una buena posibilidad ir a ocupar una banca en la legislatura provincial para poder traspolar, llevar todos aquellos proyectos, ordenanza que hemos logrado en Río Grande, poder llevarlo a la legislatura, hacerlos ley provincial para que también puedan gozar de estos beneficios los turbinenses y los usuarienses. Por ejemplo, todo lo que respecta a los abusos en los alquileres, que he trabajado por muchos años y lamentablemente las competencias como concejal me ponían un freno, pero en la legislatura sí lo podemos tratar, o todo lo que respecta a los derechos de los animales, al medio ambiente. Bueno, hay un montón de temas que creo que podemos trabajarlos muy bien en la legislatura. Así que el objetivo seguramente en las próximas elecciones es buscar la posibilidad de que los fueguinos me voten para ser legislador provincial.
Muy bien, Raúl, te deseamos muchísima suerte para lo que van a ser también las aperturas del día de hoy con este acto. Y bueno, también invitamos a toda la comunidad que sea parte.
Bueno, sí, eso, renuevo la invitación a las 11 de la mañana en el gimnasio Margalot de Chacra 2, donde vamos a escuchar ahí los diferentes discursos de proyección para este año 2023. Les agradezco mucho la comunicación.
Muchísimas gracias a vos, como siempre.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo enorme. Estábamos en comunicación con el presidente del Consejo Deliberante, el doctor Raúl Von der Tusen.
2023.
Nacional.
Verano.
Todo el año, la radio pública.
El celu de Nacional Río Grande para que se comuniquen con nosotros, para que nos cuenten qué están haciendo en el día de hoy, en este miércoles, o qué planes también tienen para el resto de la mañana, para la tarde, si están de vacaciones, si están en la ruta, si nos escuchan a través de la M640, de la FM88.1. Y me parece, Flor, que va saliendo un poquito el sol, de a poco.
Sí, ya se está asomando el sol. Igual, bueno, viste que tenemos algunos días que venimos con el cielo nublado, con algunas lluvias, así que bueno, que salga el solcito es una buena señal.
Es una buena señal. Y bueno, como nos comentaba recién el presidente del Consejo Deliberante, Raúl Von der Tusen, hoy es la gran apertura de las sesiones legislativas en nuestra ciudad. Así que de esta manera se invita a todos los vecinos a lo que va a ser el acto. Lo teníamos por acá. Esto va a ser en el día de hoy, 15 de febrero, a las 11 horas, en el Polideportivo Carlos Margalot. El ingreso es por Prefectura Naval, casi esquina Arturo Illia. un año más que comienza, como siempre estabas diciendo, Flor, que es como que nosotros todavía no arrancamos el año, ¿no?
Sí, recién estamos empezando a ver algún movimiento en la ciudad, en la provincia.
Así es. Y otra de las informaciones que tenemos es que el presidente va a visitar Tierra del Fuego la próxima semana. El próximo martes llegará Alberto Fernández a la ciudad de Ushuaia, quien va a estar acompañado por integrantes del Gabinete Nacional. Según trascendió, la visita a la provincia no va a incluir a las ciudades de Río Grande.